Presentamos a la presidenta del Partido Socialista, quien fue una de las participantes y protagonistas del acuerdo que se hizo ayer en torno a los contenidos de la propuesta constitucional. Paulina Dudano, Paulina, muy buenos días, gusto de conversar contigo.
Muy buenos días, Matías, Consuelo y Nicolás.
Hola, Paulina, ¿cómo estás?
Buenos días.
Consuelo, por favor.
¿Parto yo? Sí, por supuesto. ¿Está satisfecha Paulina Bogdanovich? ¿Qué cree que va a pasar con este acuerdo en términos del impacto que puede tener en el resultado del plebiscito?
Bueno, eso no podemos manejarlo, pero sí creo que estoy muy contenta de haber podido demostrar que los partidos de gobierno tenemos una forma de trabajo, somos capaces de ponernos de acuerdo, y finalmente este acuerdo en sí ya es valioso, más allá del efecto que pueda producir, porque el diálogo político que hemos instalado es la tónica, es lo que tiene que ocurrir de ahora en adelante, terminar con las descalificaciones, diría yo, y demostrar que se puede, que es posible esta forma de trabajo. Lo que ocurra con el acuerdo creo que también es importante, porque finalmente creemos haber atendido muchas de las dudas que había de la ciudadanía y de temas que no quedaron bien afinados o que derechamente requieren implementación, porque así lo determina la Constitución, y que estamos anticipando una forma de trabajo que no es que nosotros estemos modificando la Constitución, como se ha dicho, sino ponerlo en el órgano democrático que corresponde, que es el Congreso.
Hay una garantía, y pensando un poco en las palabras de Guillermo Tellier ayer en la mañana, hay una garantía de que los parlamentarios de estos partidos que firman el acuerdo van a respaldar lo que ustedes diseñaron, o el texto al que llegaron.
Bueno, las coaliciones de gobierno están, en este caso somos dos coaliciones, APRO Dignidad tiene varios movimientos, pero quienes concurrimos al acuerdo somos quienes tenemos presencia parlamentaria. Y desde ahí, obviamente, los parlamentarios que son de nuestros partidos van a estar disponibles para votar por esta reforma. Esa es la garantía que nosotros damos, que estamos todos tras estas ideas en unidad, y que vamos a impulsar, como después lo aclaró el propio presidente del Partido Comunista en horas de la tarde, que él iba a hacer todos los esfuerzos y que daba garantías de que el Partido Comunista iba a cumplir con este acuerdo.
Paulina Bogdanovich, pero hay una pregunta que queda abierta y que no tengo una respuesta, y probablemente usted no la pueda aclarar, o tal vez el informe que evacúe la Secretaría General de la Presidencia si lo haga. ¿Hay algún grado de acuerdo respecto hasta dónde llegar en el sistema político? ¿O solo hay acuerdo de hablar de sistema político y eso lo decide el gobierno?
No, esto no lo tampoco lo va a decidir el gobierno, ya el acuerdo está, esto no tiene más implementación que la que ya se hizo, pero yo creo que el sistema político es algo mucho más amplio de abordar que en un acuerdo de este tipo. No tendríamos tiempo ni para haber estado determinando cuáles son los ajustes que hacerle, porque además el sistema político no va a entrar en vigencia inmediatamente. Sí abordamos un tema que nos preocupaba, que es el de la reelección, que no quede establecido, creemos que es algo que no es bueno para nuestro país, y otro tema que es el de las iniciativas de gasto en manos de los parlamentarios, porque se presta para populismo. Esas son dos medidas que creemos que eran inmediatas, pero el resto, por ejemplo, si se le van a dar más atribuciones a la Cámara de las Regiones, si van a tener iniciativa en ciertas materias, si se puede ampliar a seguridad pública y a seguridad social, como era la intención del socialismo democrático, eso se podrá ver más adelante. No hay una urgencia en ello, la Cámara de las Regiones va a entrar a regir en 4 años más, por lo tanto hay suficiente tiempo para que democráticamente esto se discuta en el Parlamento, que es el órgano que la propia Constitución fija para las reformas constitucionales.
Paulina, pero hay un elemento. Cuando estamos hablando de iniciativa exclusiva de gasto, cuando estamos hablando de reelección, reelección quizá un poco menos, cuando estamos hablando de estados de emergencia, fueron materias que fueron y vinieron varias veces de comisiones a pleno, de pleno a comisiones. Finalmente hubo mucha discusión sobre ellas y finalmente fueron aprobadas. Entonces, ¿hasta qué punto en esa lógica no habrá alguien que legítimamente, en algún parlamento, que no le puedo torcer no le puedo torcer la mano a la convención, si finalmente esto no fue producto de un error ni de un azar? Lo de la reelección pasó más, eso tengo que reconocer que tuvo mucho menos discusión, pero la otra materia fue y volvió varias veces. Entonces, es razonable pensar que finalmente la convención, como un cuerpo, va a aceptar pasivamente que se cambie algo.
La convención se extinguió el día 4 de julio cuando entregaron su proyecto de constitución.
Su proyecto de constitución, claro.
Ya, los constituyentes hoy día son ex constituyentes y, por supuesto, tienen una opinión política, pero creo que lo determinante es que esa constitución que ellos han entregado fija como órgano democrático para el análisis y la reforma de la propia constitución el Congreso, y es ahí donde se dará esta discusión.
Ayer dijeron que era no este Congreso, el otro Congreso, el que rija a contar del 2026.
Pero eso no lo dice la constitución.
No, estoy de acuerdo.
Fue una de las discusiones que se dieron y que recordemos que ahí se quería establecer un periodo.
Exacto.
En que no se podía modificar, también se habían establecido altos quórum que se rebajaron y hoy día también hemos aclarado en el acuerdo que no es necesaria la reforma, para una reforma constitucional, el consentimiento indígena, que era otro de los temas muy cuestionados, y que esa norma puede fácilmente ser aprobada a través de una ley interpretativa y por lo tanto no se va a requerir el consentimiento indígena.
Esa no sería reforma constitucional, sino que sería ley interpretativa.
Una ley interpretativa constitucional, que finalmente, porque tiene
que... ¿Y que no tiene que ser publicitada entonces?
No, porque tiene que, al ser interpretativa, se tiende incorporada a la constitución.
¿Pero es de mayoría simple o de quórum calificado?
Bueno, hoy día tenemos quórum calificado que están siendo rebajados.
No, pero es que eso es para la constitución vigente. Recordemos que estamos hablando del escenario que se apruebe la nueva constitución.
Claro, bueno.
Entonces van a estar cuatro séptimos
claro.
Y plebiscito, o dos tercios sin plebiscito.
Así es.
Ah, o sea, igual, es una ley interpretativa, pero igual debe ser plebiscitada.
En el evento de que no se tengan los quórum, sí.
No, pues, en el evento de que no se tengan los dos tercios. Se pueden tener los cuatro séptimos, pero es cuatro séptimos más plebiscito o dos tercios sin plebiscito. O sea, si no hay dos tercios, hay que plebiscitarla.
Esa es la norma general.
Perfecto.
Claro.
Okay. Paulina Bodanovich, anteayer me parece que fue la... Sí, anteayer una entrevista a César Valenzuela, que fue un convencional del Partido Socialista, que en resumen dice que advertimos en su momento que los lujitos de algunos eran demasiados, y la respuesta fue que éramos amarillos, conservadores. César Valenzuela fue uno de los agentes moderadores que no necesariamente ganaron. La mejor prueba es que el resultado de la convención hoy día está teniendo que ser presentada, ayornada, enchulada, como quieran, por ustedes mismos y por todos los partidos, para hacerla más viable y presentable de cara al 4 de septiembre. En el sistema político, algunos dicen que es la matriz de una constitución, el motor, la sala de máquina, ustedes son un poco más blandos y un poco más, ¿cómo se puede decir?, menos taxativos hacia dónde van, como fue con el cambio, ¿no es cierto?, en otros cambios que ustedes ya dicen y que explicitan. ¿Por qué no pudieron ser más taxativos? Usted dice porque queda mucho tiempo para el sistema político entre en funcionamiento, pero ¿fue solo eso porque no hay tanta premura o porque los socios no están dispuestos a ceder en la estructura que quedó planteada o plasmada en la propuesta constitucional? ¿Que no los acusaron de amarillos de nuevo?
No, por lo menos a mí no me lo dijeron. A lo mejor lo pensaron.
Eso no sabemos.
Creo que efectivamente hay más resistencia a hacer cambios en las facultades de la Cámara de las Regiones. Creo yo que ahí hay un tema que, por ejemplo, los senadores socialistas han insistido bastante en que aquí hay un diseño que tenía por fin eliminar el Senado, como se ha hecho, pero por motivaciones políticas, digamos, de conveniencia,
de equilibrios políticos.
Claro, yo creo que, yo no sé si eso es así, pero sí creo que cambiar un sistema político no es hacerlo en un papel, digamos, en un documento que nos costó mucho consensuar, no porque haya habido falta de voluntades, sino porque somos muchos los actores, y para que no se filtrara, esto requirió conversaciones bilaterales, por lo tanto demoró varios días, ¿no?
A lo que me refiero, Paulina, es que así como ustedes, por ejemplo, dicen taxativamente que se va a poner estado de emergencia y lo nombran. Ustedes dicen, por ejemplo, que va a volver a ver o reponerse la iniciativa exclusiva de gasto en el Ejecutivo. Lo dicen explícitamente. ¿No pudieron o trataron de decir, por ejemplo, que vuelve a existir el Senado? ¿Trataron siquiera?
No, es que nadie ha pedido eso.
Ya,
Yo tampoco lo pedí. Nunca hemos pensado en reponer el Senado como la institución que existe hoy, porque también entendemos que tiene ciertas deficiencias en la tramitación, en orden a que las tramitaciones demoran, esto que se llama las cámaras espejo, que la
claro,
que
no va en el fondo, pero a una sí a lo cámara mejor,
que vuelve hacia allá.
Pero ni siquiera nominalmente, no. Porque, por ejemplo, si vuelven, que Paulina, es que en el nombre, por ejemplo, vuelven a hablar ustedes y explícitamente de poder judicial, o sea, el nombre importa. En Senado, aunque con facultades distintas, ¿no vuelven a reponer, no está en tu intención volver a reponer el nombre siquiera?
En estos momentos no, porque yo creo que el nombre no es lo determinante, lo que son importantes son las facultades. Si tú lees el acápite Poder Judicial del acuerdo, señala que vamos a garantizar, o a más que garantizar, porque eso ya está, a explicitar la independencia judicial. Ponemos concretamente que el Consejo de la Justicia va a tener una nueva conformación, etcétera, porque y que no se va a poder juzgar, digamos, calificar a los jueces por sus fallos, por el contenido de sus fallos, cosas que garantizan la independencia judicial. En el caso del sistema político es distinto, y nosotros tendríamos que tener una conversación mucho más amplia para ver cómo va a funcionar este sistema político, para que sea realmente un sistema, y ver dónde va a fallar. Por eso que no es tan inmediato, y tampoco es una preocupación de la ciudadanía. Yo sí he visto, cuando hago campaña, que me preguntan el tema de la justicia indígena. He visto que me preguntan si van a poder heredar la casa o las pensiones. Pero la verdad, nadie me ha preguntado si el Senado va a existir como existe hoy día, o que sea una preocupación ciudadana. Por lo tanto, esa es una preocupación propia del sistema político, de nosotros, de quienes estamos hoy día en los partidos, o en el gobierno, o en la oposición, y que habrá que hacer esa discusión en el Congreso. También, por ejemplo, a nosotros nos interesa mucho la regulación de partidos políticos, que quede establecida una regulación parecida o similar a la que tiene hoy día en la Constitución, porque entendemos que los partidos políticos son actores fundamentales del sistema democrático. Pero todo ese tema, que es netamente político, no lo quisimos abordar ahora, porque en realidad no es una preocupación ciudadana, como son los otros temas. A la gente sí le interesa la independencia del Poder Judicial, sí le interesa que los parlamentarios no sean populistas, y sí le interesa que las viviendas o las pensiones se puedan heredar. Por lo tanto, son esos los temas que nosotros quisimos abordar con mayor premura, pero e insisto, aquí no hubo vetos, no hubo líneas rojas, nunca se habló de que sobre ciertas cosas no se podía hablar, pero sí tuvimos un corto tiempo, porque la idea es que el acuerdo saliera esta semana para que la gente pueda conocerlo y tomar decisiones en base a eso también.
O sea, en ese sentido es un documento para poder aumentar las probabilidades del apruebo. No es necesariamente un documento desde el punto de vista del Partido Socialista para hacer todos los perfeccionamientos que ustedes consideran que debiera tener el texto.
No, se ha hablado que es un texto de mínimos comunes, por supuesto que queda más, de hecho en la redacción señala, sin perjuicio de otros temas que aparezcan en el debate parlamentario. Es evidente que este es un acuerdo político, no es un acuerdo jurídico. Aquí no hay una redacción, no hay un articulado, no hay una propuesta legislativa acabada. De hecho, la están trabajando algunos grupos de abogados de los partidos, pero para más adelante. Pero eso, lo importante aquí es la señal política del acuerdo, en el sentido de que hay manifestación de voluntad disponible a cumplirla a través de nuestros parlamentarios. Yo estuve ayer con varios de los parlamentarios de nuestro partido, y había varios de otros partidos también presentes en la sala, de manera tal que hay una voluntad real de hacer esas modificaciones y otras más que puedan aparecer del debate parlamentario en el órgano democrático que consagra esta Constitución, que es el Congreso.
No, yo estoy, ¿qué quieres que te diga? Sí, creo que si tuviéramos hasta las 10 y cuarto de la mañana podríamos ir conversando, pero ya viene información privilegiada. Sí,
una última cosita, Consuelo, es que tú, yo había preguntado muy largo la última vez. Consuelo, tú tienes algo y yo tengo otras, pero tú tienes.
No, dale, por favor.
Sí, respecto de los matices que hay, porque no hemos visto tantos matices en otros sectores, al menos públicamente, de los firmantes, sí en el Partido Comunista, con su candidato presidencial, su último candidato presidencial, Jadwe. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo ven ustedes a Tellier? Quizás Tellier quiso decir que no garantizaba también porque no tiene todo su partido consigo, tiene una bancada grande. ¿Cuáles están con Tellier? ¿Cuáles están con Jadwe? ¿Cómo han visto eso? Porque es importante saber cómo están sus socios.
Mire, yo lo que puedo dar fe es de la voluntad del Partido Comunista representado por su presidente desde el primer día en que se le presentó la posibilidad de llegar a este acuerdo. Presidente Tellier tuvo permanente disposición no solo a conversar, sino que a allanarse a algunos temas que para ellos eran más complejos, y finalmente nos tomó un par de días, pero llegamos a los acuerdos. La propuesta que nosotros presentamos del socialismo democrático no tiene ningún tema que haya quedado fuera, ninguno. Por lo tanto, aquí hubo un acuerdo real y una voluntad real de todos los partidos, y particularmente el Partido Comunista, que fue con el primero que se iniciaron las conversaciones.
Está bien. Paulina Bono, presidenta del Partido Socialista, como siempre, un gusto conversar. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Que tengan buenos muy días. Buen día.
Buen fin
gracias.
De semana largo.
Gracias.
Aunque ustedes en campaña, no sé si están largo.
No. Se hace eterno,
claro. Ya, nosotros nos vamos ya.
Alcanzamos a hacer un poquito de, a contar algunas cosas de ocio, ¿no? Alcanzamos.
Son las 56, ¿te parece?
Había un clamor popular. Ya, pues, había un clamor popular.
¿Consuelo tiene algo?
Sí, por supuesto.
Dale, Consuelo. La reina del ocio.
Te estaba esperando.